Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Extremadura.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Extremadura. Arrancamos una nueva semana laboral y lo hacemos hablando de listas de espera en el Servicio Extremeño de Salud. ¿Cuántos estáis esperando a que os atienda vuestro médico? Pues bien, tenemos un titular. Bajan los pacientes que esperan una intervención quirúrgica, pero suben los que esperáis al especialista y también los que esperan una prueba diagnóstica. Enseguida te vamos a dar las cifras. Antes, hablamos de la pandemia y comenzamos con un sonido.
Ahora, yo no utilizaría nunca el término gripalizar, porque gripalizar me parece que todavía tardaremos algún tiempo en hacerlo. Pero en medir las cosas de otra manera, en intentar no obsesionarnos tanto por el positivo, sino por la evolución a la enfermedad grave, y en saber que tenemos que seguir protegiéndonos, creo que es necesario, y le diría más, es saludable desde el punto de vista de la salud mental que lo hagamos.
Sorprendentemente, y por primera vez desde que empezó esta pandemia, el consejero de Sanidad, José María Vergeles, se posiciona en contra del gobierno de España y rechaza que de momento hablemos de gripalizar la COVID, aunque sí apuesta por no estar tan pendientes de los datos como en otras etapas de la pandemia. Así se ha referido este lunes, antes de conocer los datos de la incidencia durante el fin de semana y que sabremos a lo largo de la tarde, en los que el consejero ha avanzado que los contagios siguen a la baja, igual que la incidencia, y especialmente a los 7 días. Sí ha adelantado que habrá algún paciente más en las UCIs, que es como siempre te explicamos en COPE, lo que hay que mirar a esta hora, lo que hay que mirar en este momento de la pandemia debido a la vacuna, aunque los incrementos, eso sí, no son importantes. Vergeles además ha apostado por mantener los 7 días de cuarentena como hasta ahora, ante las peticiones que van a realizar esta semana en el Consejo Interterritorial de Salud algunas comunidades como Madrid, que reclama una reducción a 4 días de esa cuarentena para levantarla. Este miércoles habrá un nuevo encuentro entre Ministerio y comunidades autónomas para hablar de este asunto previsiblemente, aunque como decimos, Extremadura apuesta por mantener los 7 días. Así arrancamos a las 3 menos 10 de la tarde, este lunes 24 de enero. Soy Fabián Vázquez y escuchas Mediodía COPE en Extremadura. Y también se habla hoy de las famosas ayudas al alquiler para jóvenes que ha implantado el Gobierno de España, los bonos que se aprobaron hace unos días en Consejo de Ministros, y pese a todo lo que se está hablando de este asunto, aún faltan al menos 2 meses para poderlo solicitar, porque tienen que pasar por el Congreso de los Diputados y se tiene que convalidar ese Real Decreto del Gobierno. Entre los requisitos, tienes que tener entre 18 y 35 años para solicitarlo, cobrar menos de 24.318 euros anuales y el máximo es de 600 euros por vivienda, por alquiler, salvo en aquellas zonas donde los precios se disparan, especialmente las grandes ciudades españolas. Por ejemplo, si eres un afortunado, cobrarías 250 euros al mes como máximo durante 2 años, con la obligatoriedad de justificarlo durante 6 meses. Y hemos buscado la opinión del sector de las inmobiliarias. A priori, se consideran positivos estos bonos. Lo ha contado en COPE Raquel Rodríguez, gerente de inmobiliaria Alcazaba de Badajoz.
Pensando en las características que tiene el bono, de 18 a 35 años, ingresos inferiores a 24.318 al año y el alquiler no debe superar 600 euros, creo que hay bastantes probabilidades de que los jóvenes de aquí de la zona puedan acceder a esa vivienda.
Pero ojo, un punto clave para poder solicitarlo es estar empadronado en la ciudad en la que solicitas el bono. Y ahí se abre otra arista, que muchos jóvenes que viven en pueblos extremeños tendrán que empadronarse en las ciudades para poder solicitarlo. Por lo tanto, otra vez se tiene que poner el énfasis en la famosa despoblación, en la mal llamada España vaciada, porque esto incide también en este asunto. Y además puede provocar que los caseros aumenten los precios y los jóvenes, gracias a estas ayudas, tienen más poder adquisitivo. Lo alertan desde el Colegio de Agentes de la Propiedad de Badajoz. Adolfo del Molino, su presidente.
Esto influye, va a influir en la subida del precio de la vivienda. Concretamente en la provincia de Badajoz ha habido subida importante del precio en alquiler. Yo calcularía que entre un 15 y un 20% en comparación a años pasados.
Todavía no está claro cuántos jóvenes extremeños podrán acceder a estas ayudas. Se habla de 1.500 como máximo, pero solo si extrapolamos el porcentaje que se pueden beneficiar a nivel nacional comparados con el total de jóvenes, en torno a un 2% aproximadamente. Habrá que ver si la Junta publica o no ayudas complementarias propias en este sentido. Y esto está ocurriendo en la última semana de enero, en la que muchos miramos ya la historia que se puede escribir en Extremadura el próximo mes, con con ese referéndum o consulta vinculante que decidirá sobre la fusión de Don Benito y Villanueva de la Serena y que se celebrará el domingo 20 de febrero. Hoy estaba previsto un acto esta tarde para arrancar la campaña en favor del sí a esta fusión, que se ha pospuesto hasta el próximo lunes por el positivo de uno de los alcaldes, el villanovense Miguel Ángel Gallardo. Los partidos ya están volcados a favor del sí a este proyecto que mira al futuro con esperanza. Vamos a escuchar a la socialista Soraya Vega y al popular José Antonio Monago.
Es un proyecto de futuro, es un proyecto cargado de oportunidades, es un proyecto que es ejemplo de responsabilidad.
Esto va no solamente de Don Benito Villanueva, esto va de Extremadura y también va de España. Esto va, por lo tanto, de un mensaje muy positivo para el presente y sobre todo para las próximas generaciones. Y por eso el Partido Popular se va a volcar.
En deportes, hacemos balance del fin de semana con Adrián García.
Fin de semana negro en Primera Federación, donde perdieron Badajoz y Extremadura. Ambos, luchando también fuera del césped, se dejaron 3 puntos, aunque lo de los azulgrana, que viajaban con 14 chavales, se daba casi por hecho. Los de Mosquera siguen en descenso y el Badajoz, que no consigue reengancharse, cae a la zona medio-baja de la tabla, 11ª posición. En Segunda Federación ganó el Mérida, ganó el Don Benito, ganó el Montijo, empató el Coria y no jugó el cacereño. Los de Julio Cobo siguen siendo nuestro mejor extremeño. Junto a ellos en playoff continúan Coria y Villanovense. El Mérida, que volvió a ganar, está a 5 puntos ya de playoff, al que también se acerca el Montijo a 2 puntos. En tercera, el líder sigue siendo el diocesano. La sorpresa, eso sí, el Azuaga. 5ª victoria consecutiva que pone a los de Ramos en plena lucha por el playoff de ascenso.
COPE Extremadura.
Estar informado.
Y como te avanzaba al comienzo, 24.245 extremeños esperaban una operación al cierre del año 2021. Son 425 menos que al cierre de 2020. En cambio, 70.500 los que esperan una consulta externa, 11.000 más que el año anterior, y 39.778 extremeños esperaban una prueba al cierre del año, 6.300 más que al cierre de 2020. Son los números globales que ofrece el Servicio Extremeño de Salud, justificados por los extremeños que han entrado en esas listas tras los más duros de la pandemia. El consejero de Sanidad, José María Vergeles, ha alegado que durante el año 2021 se han centrado en aumentar la actividad y especialmente en reducir los tiempos de espera de los pacientes, justificado en lo que denomina la demanda oculta provocada por la COVID.
Eso de la demanda oculta es esas necesidades de intervenciones quirúrgicas, consultas externas o pruebas diagnóstico-terapéuticas a las que, o bien estando citado, el paciente no acudió en los semestres anteriores por miedo a infectarse, algo totalmente legítimo, o bien, como consecuencia de las reestructuraciones de la actividad y para atender a la COVID, se han tenido que ir haciendo, retrasando una determinada actividad.
Por ejemplo, en consultas externas entraron algo más de 406.000 extremeños que demandaban esa atención por los 309.000 del 2020. El SER cifra el aumento de la actividad en un 17% en esta rama, en un 27% en las intervenciones quirúrgicas y en un 28% en las pruebas realizadas. Y vamos con más asuntos, porque mascarilla, distancia de seguridad y test de antígenos a los costaleros para poder celebrar una Semana Santa con tintes de normalidad en Cáceres. Las cofradías trabajan para poder realizar sus estaciones de penitencia sin poner en peligro ni a los cofrades ni al público. La Unión mantiene el calendario de actos previos a la Semana Santa: el sermón de las 7 palabras, presentación de la guía, pregón y pasión viviente, aunque ha cancelado el viaje de presentación a Segovia, acto que ha cambiado por un concierto de marchas. También sigue adelante la 5ª edición del premio COPE Juventud Cofrade. Puedes presentar tu candidatura si no tienes más de 30 años aquí en COPE hasta el 18 de febrero. Vamos a escuchar a Santos Benítez.
Es una forma, pues, de agradecer, premiar a esos jóvenes que son un poco el futuro de las cofradías, el inmenso trabajo que están realizando, no solamente en el seno de las cofradías, sino también en los templos donde se incardinan estas cofradías.
Además, venimos de movilizaciones del sector del campo, con más de 200 asociaciones representadas en una gran marcha en Madrid ayer, en la que exigían soluciones para el sector, con el problema de precios como telón de fondo agravado por culpa del encarecimiento de los insumos que estamos viendo en los últimos meses. En la región, los partidos han apoyado las protestas y reclaman medidas urgentes. Vamos a escuchar a Monago de nuevo por el PP, a David Salazar de Ciudadanos y a José Antonio González Frutos, que es portavoz regional de Podemos.
Extremadura se desangra de población. Está perdiendo población, los jóvenes se van por miles y por lo tanto hay que moverse.
Hemos visto una vez más los tractores en las calles, hemos visto que el campo necesita vivir, porque para que el campo pueda vivir es fundamental si nosotros lo que queremos es comer.
En la cadena alimentaria, nuestros agricultores y ganaderos es el sector más débil frente a la gran distribución. En ese sentido, nosotros llevamos diciendo mucho tiempo que el sector primario, los agricultores y ganaderos, tienen razón.
Pues con este apunte vamos a llegar a las 3. No te muevas, porque continúa todo lo que te interesa aquí en Mediodía COPE con Pilar García Muñiz. Puedes seguir informado con todo lo que está pasando en Extremadura en cope.es y en redes sociales.